Abran sus Biblias en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan para continuar con nuestra serie Creer 879. La enseñanza de hoy lleva el título Nicodemo Nocturno. Nicodemo Nocturno será el título de la enseñanza de hoy. Voy a comenzar hoy con una historia de creación. No la historia de la creación, sino una historia alternativa. El primer día Dios creó la vaca y Dios le dijo, tienes que ir al campo del agricultor, vivir bajo el calor del sol, tener becerritos y becerritas y leche para que el agricultor se alimente y vivirás por 60 años. La vaca dijo, es muy largo, ¿por qué no solamente 20 y te regreso 40 años? Dios estuvo de acuerdo. El segundo día, Dios creó el perro y le dijo, siéntate todo el día frente de la casa de tu dueño y ladra a toda persona que pase por la calle y vivirás por 20 años. El perro dijo, es muy largo vivir 20 años ladrando, ¿por qué no nomás 10? Y Dios se lo concedió. El tercer día Dios creó el mono y le dijo, entretén la gente con payasadas, hazlos reír y vivirás 20 años. Y el mono le contestó, qué aburrido será eso, hacer payasadas por 20 años. Al perro lo que se diste 10, yo desearía 10, así que te puedes quedar con los otros 10. Otra vez Dios estuvo de acuerdo. El día número 4, Dios creó al hombre y le dijo, come, duerme, juega, diviértete, no hagas nada, simplemente disfruta, gózate y gózate, y vivirás 20 años. El hombre le contestó, ¿qué? ¿Solamente 20 años? Mira, ¿por qué no me llevo mis 20, los 40 que la vaca no quiso, los 10 que regresó el perro y los 10 que el chango no quiso? Esto me daría una vida de 80 años, ¿está bien? Dios estuvo de acuerdo, le dijo, estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que nosotros los primeros 20 años comemos, dormemos, jugamos, nos divertimos y no hacemos nada. Los siguientes 40 años de nuestra vida vivimos como esclavos trabajando para soportar nuestra familia. Y los 10 años que siguen hacemos payasadas, juguetes para divertir los nietos. Los últimos 10 años nos sentamos enfrente de nuestra casa y le ladramos a toda la persona que pasa por la calle. Para que se rían. Esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Qué tan contento estás tú que me escuchas con tu vida? Un estudio que se hizo en Nueva York descubrieron que la mayoría de los americanos no están contentos con el tipo de vida que viven. Imagínense lo que sería vivir de nuevo otra vez después de ser una persona como de 60 años, comenzar de nuevo. Esto nos lleva al capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el capítulo más famoso de la Biblia. Todos los que me están escuchando conocen a alguien que reconoce el verso 3:16 de San Juan, el verso más famoso de la Biblia. La conversación que nos trajo este verso es una conversación que tomó lugar entre Nicodemo y Jesús. Y esto sucedió durante la noche. Por eso es que esta enseñanza de hoy le llamé Nicodemo Nocturno. Yo personalmente le entregué mi vida a Jesucristo y honradamente yo no había oído este término de nacer de nuevo, porque ese término no se había popularizado todavía, ni yo tampoco había leído el capítulo 3 de Juan. Pero yo sé que cuando yo hice la oración del pecador para aceptar al Señor Jesucristo, sentí algo diferente, como si una carga se me fue de mi cuerpo. Como una semana después de esa experiencia, me confronté con un amigo que él no sabía que yo había aceptado al Señor, me preguntó, Isaac, ¿has nacido de nuevo? Y le contesté, ¿dónde oíste esa expresión? Y él dijo, ¿qué? Esa frase que acabas de decir, ¿dónde la oíste de nacer de nuevo? Me dijo, pues Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y le dije, amigo mío, eso describe perfectamente de lo que a mí me sucedió hace como una semana. Sentí como que había nacido de nuevo. Nunca había yo leído este verso ni había oído esa frase antes. Pero cuando lo oí por primera vez, entonces yo pensé, esto explica perfectamente la transformación que yo sentí cuando acepté al Señor Jesucristo. Tratar de explicar esto a mis padres, lo intenté. Me dijeron, ¿qué te sucedió? Y les dije yo, he nacido de nuevo. No lo aceptaron muy bien. Ellos pensaron, ¿eso quiere decir que ya eres protestante también? Cuando yo pienso de la historia de Nicodemo, pienso de mi amigo Marty Gertz, que ha venido aquí a tocar el piano en muchas ocasiones. Cuando él canta el himno que habla de su transformación cuando él nació de nuevo, dice, aleluya a Josué para el judío que nunca te conocía. Yo pienso en Nicodemo, él no conocía al Señor todavía, pero estaba en el camino a conocerlo. Cuando leemos los primeros 8 versos del capítulo 3 de Juan, vamos a ver parte de la conversación, de veras, un diálogo. El estudio próximo veremos el discurso que Jesús tuvo, porque Jesús es el que hace, Él es el que habla. Hay 3 etapas en esta conversación, encontramos 3 condiciones. La primera es curiosidad, que trajo a Nicodemo a hablar con Jesús. Seguido por la segunda etapa, necesidad eterna. Jesús le dice lo que necesita más que nada en su vida. Finalmente, Jesús va a concluir con Nicodemo con una ilustración. Yo le llamo actividad. Vamos a ver la primera curiosidad, la curiosidad espiritual. Verso 1 de capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3 palabras aquí que describen a Nicodemo. Él era religioso, era rico y era un principal. Voy a explicar estos puntos. Nicodemo era el nombre en griego, aunque él era judío, pero esta era común. Su nombre quiere decir victorioso sobre gente, uno que gobernaba gentes. El Talmud nos dice que Nicodemo era uno de 4 personas de los más ricos en la ciudad de Jerusalén. Más tarde, sabemos que él pagó por la mirra y los aloes perfumados para embalsamar el cuerpo de Jesús. Era un hombre muy rico. También era un fariseo. La historia también nos dice que fue el hijo de Nicodemo que más tarde negoció con los romanos los tratados 70 años después de Cristo los tratados entre los judíos y Roma. Un hombre muy famoso. Espiritualmente nos dice el verso 1 que Nicodemo era un fariseo. Este era un grupo de gentes ortodoxos que había como 6,000 al tiempo. Somos 6,000 miembros al tiempo de Jesús. Guardaban la ley en una forma estricta. Pertenecían a un grupo que le llamaban Jabura, o sea, la hermandad. Esta hermandad de fariseos hacían una promesa solemne frente a 3 testigos y juraban guardar toda la ley, toda su vida. Cuando oíamos el término la ley, inmediatamente pensamos en los primeros 5 libros de Moisés en la Biblia, el Torah. Guardar el Torah, para un fariseo, le habían añadido más reglamentos, rituales, y a esto ellos le llamaban la ley oral. Un ejemplo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay como 3 párrafos para describir la ley del sábado, para guardar el sábado. ¿Qué hacer o qué no hacer? Hay solamente 3 párrafos. Pero le añadieron algo que le llamaron Mishnah. Esto fue una añadidura. Esto era para describir la ley y Este Mishnah se componía de 24 capítulos para describir cómo no quebrantar el sábado. Luego también el Talmud, que era un comentario para describir el Mishnah, y el Talmud babilonio era el más largo y se componía de 156 páginas o rollos de puras explicaciones y comentarios. No era suficiente nomás decir no trabajes el sábado. Necesitaban específicamente qué es lo que debían de hacer o no. Vamos a ver algunos ejemplos. No puedes cargar esto el día sábado porque sería una molestia. Un rabino decía, una comida suficiente que es al tamaño de un higo, suficiente vino para tomarte un trago, suficiente leche para un trago, o suficiente miel para poner una herida, suficiente aceite para ungir un miembro nuevo, suficiente agua para remojarte tus labios, suficiente tinta para escribir dos letras del alfabeto. Todo eso era quebrantar la ley. Eso era una molestia para ellos y quebrantaban el sábado. Y siempre tenían discusiones, argumentos, qué hacer, qué no hacer el día sábado. Puedes levantar a tu niño en el día sábado. Puedes llevar dientes postizos el día sábado. Eso sería quebrantar el sábado. Y estaban bien estrictos en guardar estas leyes. Hasta ahí en las escrituras que discutieron a un punto, ¿qué hacer si tu mano pone un huevo en día sábado? ¿Qué haces? No te lo puedes comer. Te estás comiendo algo que lo produciste y si trabajaste el día sábado. Entonces, una solución que encontraron es, se lo puedes vender a un gentil. Número uno, recibes dinero. Número dos, él es un gentil, a él no le importa. Una persona comentó y dijo, ni tampoco te puedes comer un huevo que lo puso la gallina el día sábado, menos matar la gallina en el día sábado. Esto era ridículo. Eso era el grupo fariseos. Juraban guardar la ley escrita y la ley oral que habían ellos añadido. Esta es la vida religiosa de Nicodemo. Políticamente, encontramos una frase en el capítulo 1 que era un principal entre los judíos. Esto designa un grupo especial de 70 miembros que era el concilio que se les reconocía como el Sanedrín. Nicodemo era uno de los principales de este grupo. Número tres que vemos aquí, Jesús le dijo que era un maestro. No le dijo eres un maestro, sino tú eres el maestro. Encontramos en el verso 10. Tú eres uno de los de clase especial. Sabemos que Nicodemo era el orador más importante en sus días en Jerusalén. Este señor de los grandes en Jerusalén vino a hablar con Jesús. Dice que vino por la noche. ¿Por qué vino de noche? No sé qué tanta gente se ha preocupado y escribir y discutir por qué Nicodemo vino de noche. Algunos opinan y dicen que vino porque tenía miedo. Temía que lo fueran a ver sus compañeros. Pero a lo mejor otros dicen que tenía pecado que había cometido durante la noche. Pues a lo mejor. Pero aquí no nos dice por qué, aquí nos dice que vino de noche. Yo no creo que es algo que tengamos que discutir tanto. Yo quizás me atrevo a decir, vino por la noche porque quería tiempo libre. Porque los mismos rabinos enseñaban que el mejor tiempo para estudiar el Torah era durante la noche. Nadie te distraía, no había distracciones. Naturalmente que a Jesús venían muchas gentes durante el día. Nicodemo también estaba ocupado durante el día en sus ocupaciones. Por eso vino de noche, para que nadie lo perturbara. Lo más importante aquí es que vino a Jesús. Ya que vino de noche, no tiene sentido. Lo importante es que vino. Entonces, en lugar de estar discutiendo y criticándolo por qué vino, lo importante es que vino. Notamos cómo mucha gente en nuestros días se burlan de las personas que vieron a Jesús en a cierta edad, le dicen, viniste a Jesús porque tuviste miedo, porque pasaste por un divorcio, viniste a Jesús porque te dijo el doctor que tienes una enfermedad incurable, o porque ya estás muy viejo. Yo te digo, ¿qué importa por qué vino una persona a Cristo? Nos gozamos que vino a Jesús. Sucede que cuando estás en un tiempo de dolor, te encuentras en la soledad, nosotros que vivimos en la soledad, nos encontramos en unas situaciones difíciles, llegamos a punto que necesitábamos ayuda de alguien que tuviera poder, alguien que fuera más grande que nosotros. Por eso mucha gente viene a Jesucristo. Nos gozamos que vinieron. Notemos que Jesús le llamó a Nicodemo Rabí. Es un término de respeto. Le dice, yo llego a entender que tú y yo estamos al mismo nivel. Eres un rabí o un rabino. Muy naturalmente que Nicodemo estaba equivocado. Jesús era mucho más que un rabino. Naturalmente que no estaba al nivel de Nicodemo, era más grande. Por eso es que Nicodemo le dice, rabí. No vemos que le llama en término plural. Sabemos que, no dice yo sé, sabemos a quién se refiere. ¿Acaso traería un ratoncillo a la bolsa? Quizás no representa a los 70 miembros del Sanedrín, pero él se refiere a él, quizás otros dos, tres más como José de Arimatea, que ya sentían simpatía por Jesús, por las señales, quizás, se preguntaban a lo mejor si es el Mesías. Por eso vino a Jesús con mucho respeto. Sabemos que tú eres maestro que vino de Dios, porque nadie puede hacer las señas que tú haces a menos que sea Dios con él. Aquí es donde Nicodemo está poquito equivocado. Jesús no era un buen maestro venido de Dios. Moisés fue, Jeremías e Isaías fueron maestros que vinieron de Dios. Jesús era más que un maestro que vino de Dios. Él era Dios y vino a enseñar. Pero Nicodemo a este punto todavía no lo entiende. Esto nos enseña e ilustra cómo gente trata con Jesús. Pero la respuesta describe que están poquito equivocados. Dice que Jesús fue una buena persona. Creemos que Jesús fue un buen maestro, un buen ejemplo de una vida cristiana. Todo esto es verdad, pero mucho más que eso. Era y es Dios. Nicodemo, más o menos, le está dando a entender que él ya lo entiende. ¿Qué es lo que estaba pensando Nicodemo y por qué vino a Jesús? Quizás él está pensando como pensaban todos los fariseos acerca del reino. Él es curioso espiritualmente. Recordemos que Jesús ya había estado en Jerusalén como por una semana, por la semana de la Pascua. Nicodemo quizás oyó o vio alguna de las señales o milagros. A lo mejor hasta estuvo presente para alguna de las enseñanzas de Jesús. Imagínate tú como que eres un maestro para tocar el piano. Has pasado por las mejores universidades. Tienes los mejores documentos que te identifican como maestro porque has gastado años y años y años estudiando y llegas a una ciudad para un concierto de piano, pero de repente antes que te dejen el lugar ves que un chamaco está tocando primero que tú y te das cuenta que tú que eres maestro del piano, que aquel chamaco toca el piano con tanta claridad, con tanta hermosura que hasta te saca las lágrimas de tus ojos. Te das cuenta que aquel muchacho es un genio con el piano. Te preguntas, ¿cómo aprendería esto? Pero lo que tú sí sabes, que él está tocando el piano con toda claridad. Es más o menos lo que sucedió con Nicodemos. Nicodemo era un maestro, un dirigente entre los judíos. Observó cómo Jesús enseñaba. Nicodemo nunca había visto algo de esta índole. Le caía a su cuerpo como agua fresca, así se sentía su alma. Por eso es que vino, lo trajo la curiosidad. Hay mucha gente, yo estaba moviendo los canales de la televisión una tarde, cuando yo observé una de las cruzadas de Billy Graham. Eso fue antes que yo aceptara al Señor Jesucristo, pero lo estaba viendo por pura curiosidad y me pregunté, toda esa gente que vino a ese estadio, ¿por qué habrán venido? ¿Qué esperarán ver o oír? Me entró curiosidad. Y luego observé que la gente salía de sus asientos, bajaban a la plataforma y yo me preguntaba, ¿por qué harán eso? Me preguntaba yo, ¿qué esperan ver? Y yo me entraba la curiosidad. Esa es la primera etapa de esta enseñanza. La segunda es necesidad espiritual. En el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Es como que Jesús le dijo, amén, amén, yo te digo. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Notemos que Jesús no perdió tiempo con formalidades. Nicodemo vino con mucho respeto, le llama rabino. Sabemos que eres un maestro que vino de Dios. He visto y has hecho estas grandes señales. Jesús le podía haber dicho, ¿te gustaron esos milagros, verdad? Ajá. También he oído cosas buenas acerca de ti, Nicodemo. Sino que Jesús inmediatamente le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece que ni están en la misma conversación. Parece que Nicodemos no estaba hablando nada del reino de Dios. Jesús le está contestando la pregunta que Nicodemo nunca preguntó con su boca, pero Jesús sabía que la tenía en su corazón. Y hace sentido, porque cuando lees el contexto, como vimos en la semana pasada, en el capítulo 2 y verso 23 dice, estando en Jerusalén en la de la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre, en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Por eso es que Jesús le dice, Nicodemo, yo creo que viniste para recibir alguna enseñanza. Pero lo que tú de veras necesitas y lo que tu corazón necesita es un cambio completo. Cuando Jesús quería llamar la atención de alguien, es como decirle, Nicodemo, Nicodemo, escúchale, escúchame, decía, porque en verdad te digo, es como tú sacudes a alguien de los hombros para decirle algo importante, le dices, mírame a mis ojos, porque el destino de Nicodemo iba a depender cómo oyera lo que Jesús le estaba diciendo y cómo iba a reaccionar Nicodemo. Todo esto dependía de cómo iba a entender Nicodemo. Nacer de nuevo, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, vamos a poner a un lado todo lo que hemos aprendido los últimos 20 años acerca de este verso. Recuerdo la primera vez que yo oí este verso, cuando mis oídos oyeron esto, lo sentí tan fresco, tan lleno de posibilidades. ¿Nacer de nuevo? Como que yo oía de una vida nueva, como que Dios me estaba dando una oportunidad, una segunda oportunidad. Pero esto ha venido a ser, en nuestra cultura lo han echado a perder. Ellos lo quieren hacer sentir como que es una secta nueva. En un lado ellos nos separan como acá tienen los protestantes, los presbiterianos, bautistas, católicos. Y acá tenemos en este grupo los cristianos nacidos de nuevo. A mí me lo han dicho en mi cara. Cuando yo les estoy testificando, inmediatamente dicen, tú eres uno de esos nacidos de nuevos, como si hubiera otro grupo diferente de cristianos. Yo te digo, hay solamente un grupo de cristianos. Jesús dijo, no podrás entrar en el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Esa es una necesidad esencial. La construcción griega de las dos palabras es genete anethen. Puede decir una de dos cosas, o nacer de lo alto o nacer por segunda vez. Es como Nicodemo lo entendió. Entender nacer segunda vez. Pero es que Nicodemo pregunta, ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Acaso un hombre puede regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? ¿Cómo es que Jesús le explicó el segundo nacimiento? Vamos a ver. Nicodemo, el principal de los judíos, Nicodemo el fariseo, Nicodemo el religioso, y todos estos judíos creían que la una necesidad que había para entrar, o era necesario para entrar en el reino de Dios, su nacimiento como judío. Si uno nacía como judío y ser descendiente de Abraham, aún más guardar la ley con todo tu corazón, eso les garantizaba la entrada al reino de Dios. Cuando Jesús le dice, tienes que hacerlo de nuevo, comenzar de nuevo, fue como un golpe en el estómago de Nicodemo, porque Nicodemo sabía que había gastado toda su vida estudiando y predicando su religión. Cuando él oye, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Es nuevo nacimiento porque entras a una vida nueva. La única razón que vives es porque naciste. Para tener una vida nueva, necesitas nacer de nuevo. La razón que necesitas nacer de nuevo es porque todos nacimos muertos espiritualmente. Llegaste a este mundo muerto espiritualmente. El capítulo 2, verso 1 de Efesios nos dice, y ustedes nacieron porque estaban muertos entre sus pecados y maldades. No como la princesa comentó, casi muertos, sino nacimos espiritualmente totalmente muertos. Quizá ustedes no sabrán esto, pero hace 2000 años entre los judíos, si alguien no era judío, era miembro de otro grupo, y si quería convertirse en judío, ellos a este acto le llamaban nacer de nuevo. Por eso es que los rabinos decían, cuando alguien se prosélito viene a ser judío, se le llama nacido de nuevo. He aquí Nicodemo, el principal entre los judíos, él lo sabía, él lo había enseñado. Y él creía que el simplemente nacer judío estaba su entrada garantizada al cielo. Aquí, Nicodemo creía que tenía su asiento reservado en el cielo, pero Jesús le dice, Nicodemo, no estás ni en el equipo. A muchísima gente en nuestros días que dicen, pues yo he ido a la iglesia toda mi vida, creo en Dios, soy sincero y soy políticamente soy conservativo, así que yo creo que voy al cielo. Yo te digo, tienes que nacer de nuevo. Vamos a ver los versos 5 y 6 para... Después de que Nicodemo hizo la pregunta en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, oh amigo mío, escúchame, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No los voy a aburrir, pero me he encontrado por lo menos 6 diferentes interpretaciones como se cree que dice aquí el nacer de nuevo. Les voy a decir lo que este texto no dice. Lo que Jesús está diciendo no tiene nada que ver con el bautismo, de ser bautizado en agua para ser salvo. No es esto lo que quiere decir. ¿Por qué no quiere decir esto? Por una razón muy simple, porque Nicodemo no se lo hubiera entendido. El bautismo cristiano no existía todavía. Nicodemo no pudo haber dicho, oh, ya lo entendí. Otra segunda razón es, si eso hubiese sido, ¿por qué es que Jesús no fue bautizando? Porque la Biblia dice que Jesús no bautizó a ninguno. No lo encontramos en el récord que Jesús haya bautizado. Dice una de dos cosas. Nacer de agua y de espíritu. Nacer espiritualmente. En el Antiguo Testamento encontramos algunas escrituras de que hablan de la limpieza. Vamos a leer una en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 y 26. Dios le prometió a su gente: derramaré agua limpia sobre ustedes, y ya no adorarás ídolos, y te daré un corazón nuevo y deseos nuevos. Pondré espíritu nuevo en ti, cambiaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne y obediente. Derramaré mi espíritu sobre ti y tú obedecerás mis leyes y serás año nuevo. Quizás Jesús tenía ese pasaje en mente. Naturalmente que Nicodemo conocía ese pasaje porque él mismo enseñaba del Antiguo Testamento. Otra posibilidad sería, cuando Jesús se refirió a nacer de agua y del Espíritu, hablaba del nacimiento físico y de ahí debía de seguir un nacimiento espiritual. Porque en la antigüedad se referían, todo el que nacía de nuevo había nacido de agua. Encontramos varias referencias a esto en la literatura antigua. No, todos sabemos que cuando una mamá concibe, el niño queda en una bolsa de líquido amniocentético y el niño nace de agua. ¿Qué sucede? Se rompió la bolsa del agua. Todos oímos este término. Este niño nació de agua. Así que puede decir esto también, como también se refiere al segundo nacimiento, nacer espiritualmente. Entonces, así es necesario nacer de nuevo para obtener la vida eterna. Porque vemos el verso que sigue, verso 6, dice: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Dice una de estas dos cosas. Vamos a ver la etapa número 3. La actividad que se puede ver, que se puede observar. Jesús cierra este diálogo con Nicodemo y esto lo vamos a ver en los estudios futuros. Pero ahorita nos está dando un ejemplo de lo que está hablando. En el versos 7 y 8 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús dijo esto, ¿por qué? Porque Nicodemo está quizás frotando su barba, está sorprendido y hasta lo mejor pela los ojos. ¿Cómo es posible que tenga yo que comenzar todo? Todo mi trabajo que he invertido en este sistema religioso. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo conocía el viento. Yo me imagino que era una tardecita sabrosa y estaban disfrutando de la brisa de la tarde. Al viento no lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde vaya, pero sí lo puedes sentir, puedes ver los efectos del viento. Tú sabes lo que es viviendo aquí en Nuevo México, como tú y yo, durante el tiempo del verano, no puedes ver el viento. Quizás tú te encuentras en tu habitación, sales afuera y te arrebata el viento. Tú venías muy bien peinado, pero el efecto del viento, tu peinado se va a estropear. La gente va a ver la diferencia y se va a dar cuenta que el viento te tocó. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: hay cosas que son reales y no las podemos ver. Esto, el que no las veas no quiere decir que no son real. Entonces, así sucede con el nacimiento físico, eso lo puedes ver, pero el nacimiento espiritual no lo puedes ver. Yo te digo que tú puedes llevar a una persona que apenas nació de nuevo en el Señor, le pones rayos X y no le ves ninguna diferencia, pero exteriormente sí le vas a ver sus diferencias. En griego, la palabra por aire en este verso que dice espíritu es pneuma. Hemos oído este término, pneuma, que quiere decir aire. De ahí surge el término instrumentos neumáticos, llantas neumáticos. Esto quiere decir aire, viento, espíritu. Son las mismas palabras. El Numa opera como Numa, el espíritu opera como viento. Actividad bien poderosa y que todos podemos ver el resultado. El punto que quiero que te demos. Cuando una persona ha nacido de nuevo, le puedes ver los cambios que aquella persona está experimentando. Puedes ver el fruto del espíritu en aquella persona en su vida. Mis padres te lo pueden explicar. Te podían haber dicho, no entendemos lo que le pasó a mi hijo, pero lo que pues, sí podemos decir que nuestro hijo es diferente. Todos mis amigos que me conocían podían decir, no sabemos qué le pasó, pero sabemos que ha cambiado. Vamos a regresar al verso 7. Hay una palabra que vamos a ver en el verso 7. La palabra que dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Notemos que aquí dice, es necesario. El Señor no nos deja a que quizás o ya mero. No dijo, Nicodemo, siempre ha sido mi opinión que una de las varias opciones que te llevan al camino a Dios es uno de esos que estás viviendo, incluyendo el nacer de nuevo. No, tienes que nacer. Es necesario, es esencial. Que nazcas de nuevo. La Biblia amplificada a veces lo explica de esta manera. Yo te aseguro solemnemente que si el hombre no nace de nuevo, ni siquiera puede ver ni experimentar el reino de Dios. George Whitefield, el predicador colonial, predicó mucho en este texto y la gente le preguntaban, ¿por qué predicas tanto en el nacer de nuevo? Y él les explicó, es porque Jesús lo dijo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario. ¿A quién se lo estaba explicando el Señor? ¿Se lo explicó a un barrendero, a un pagano, a un incrédulo? Se lo está explicando a la persona más religiosa. Creía que su religión lo iba a salvar, que sus obras religiosas lo iban a salvar y llevarlo al cielo. Jesús lo sorprendió diciendo, es necesario nacer de nuevo. Otra fórmula es que sumariza todo esto. Yo te digo, si naciste una vez, morirás dos veces. Y si naces dos, morirás una vez. Si naciste una sola vez físicamente, pero no naciste espiritualmente, entonces morirás físicamente y eternamente. Pero si naciste dos veces, físicamente y luego espiritualmente, entonces morirás solamente una vez. A lo mejor ni mueres una vez si es que el Señor viene antes. Pero por todo lo que hemos visto, hemos testificado y visto que todos los que nacen mueren. Así que tú también vas a morir, como todos. Vas a morir, te van a enterrar. Tu cuerpo se deteriorará, pero tu espíritu va a la presencia de Dios y luego vendrá y se unirá con tu cuerpo el día de la resurrección. Pero si naces dos veces, morirás una sola vez. Leí la historia de un empresario, un hombre que tenía sus negocios y tenía una bodega que decidió vender. Aquella bodega duró como 15 años vacía. Las ventanas y las puertas se dañaron, pero apareció una persona interesada en comprar aquella bodega. Cuando el dueño se la estaba enseñando, le explicaba, yo quiero que sepas que yo voy a reparar aquí todo lo necesario, puertas, ventanas y lo que sea necesario para que tú quedes contento. El que quería comprar le dijo, mire señor, cuando yo compre este lugar, a mí no me importa su edificio, a mí me interesa el terreno y ahí yo voy a edificar lo que a mí me interesa. Ese es lo mismo cuando tú naces de nuevo. Todas tus actividades religiosas, tus obras religiosas de tu vida, esto, aquello que hiciste, todo eso es basura. Vienes a Cristo y Jesús te va a transformar. No solamente te reforma, sino te transforma en una criatura nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice, he aquí, el que ha nacido de nuevo, todas las cosas son nuevas. Con las cosas viejas pasaron. He aquí todo es nuevo. Si tú le dices a Jesús, he aquí mi cuerpo, tienes el permiso para usarlo, vivirás para siempre. Te vas a sorprender por el resto de tu vida hermosa. El nuevo nacimiento te traerá toda una vida nueva. Y tienes que entender, te lo digo por toda mi experiencia, que, y como el Señor lo dijo, si no has experimentado un nuevo nacimiento, si no has experimentado una transformación en tu vida, si no has permitido que Dios te cambie y te pase por una regeneración, hazlo hoy. Tienes que entender, te lo digo, nunca, nunca, nunca verás el cielo. Eso está claro. Que quede bien claro en tu mente. Tienes que nacer de nuevo. Yo recuerdo cuando mi amigo me puso su dedo en mi cara y me hizo la pregunta, Isaac, ¿has nacido de nuevo? Y yo había nacido de nuevo, pero no había oído esa expresión. Así que ahora yo te hago la misma pregunta. Si no estás seguro que has nacido de nuevo, yo quiero que te asegures, donde quiera que me escuches, por la radio, la internet, donde quiera que me escuches, tú asegúrate de nacer de nuevo. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia y te pido, Padre Santo, por todo este grupo de personas que están muy satisfechos, muy tranquilos con su vida religiosa. Te pido, Padre Santo, que ponga los medios para que ellos puedan nacer de nuevo. Que lleguen a entender que todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, ya sea religión, nuestras buenas obras, nuestras buenas palabras, eso frente a Dios no cuenta. Padre, ayúdenos a entender que necesitamos nacer de nuevo. Por eso, Señor, yo te pido que toques a los que me están escuchando, si están en dudas y no han nacido de nuevo, dales la oportunidad y pon los medios para que puedan nacer de nuevo. Padre Santo, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.